antes que nada, muchísimas gracias a Prisma por la invitación a participar en el evento. Siento mucho no haber podido estar con ustedes en persona, pero esperemos que por este medio podamos tener una buena discusión. Bueno, soy mexicano, trabajo en el tema de desarrollo rural, principalmente enfocado al tema de manejo de recursos naturales y forestería comunitaria o manejo comunitario de bosques. Trabajo para el Banco Mundial desde hace 7 años y mi enfoque ha sido principalmente en Centroamérica y en algunos otros países del Cono Sur, pero sobre todo en Centroamérica y para temas que tienen que ver con manejo sustentable de recursos de propiedad comunitaria. Y en ese sentido, inevitablemente estamos involucrados en los temas de cambio climático y desarrollo rural en ambientes degradados. De ahí que venga mi interés y mi vinculación con ustedes y también desde hace ya un par de años trabajo con el MARN, con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales en temas vinculados a cambio climático y desarrollo rural. Bueno, en mis pláticas con Ileana para preparar esta intervención, un poco mi interpretación de lo que ustedes querían de mi intervención, no quisiera que esto fuera una presentación formal del Banco Mundial sobre el tema de cambio climático en Centroamérica, sino voy a presentar una serie de reflexiones sobre el trabajo que hemos hecho, cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo y conforme nos hemos ido confrontando con realidades que no esperábamos. Predicciones de cambio climático que sobrepasan las expectativas de los modelos que se han usado para predecir cambio climático y de aquí la preocupación que el banco como una institución de desarrollo tiene para adecuar sus instrumentos y sus enfoques para poder servir mejor a los gobiernos y a las instancias que están trabajando en estos temas a escalas también regionales y locales. Entonces, la intervención, la plática breve que voy a darles empieza con una revisión un poco de los escenarios de cambio climático para la región de América Latina y sobre todo para Centroamérica. Creo que no voy a decir cosas muy nuevas, pero sí, esto les va a dar una idea de cómo el banco está viendo la problemática de cambio climático concretamente en Centroamérica. Después voy a hablar un poco de cuáles han sido, digamos, las líneas generales con las que el banco ha trabajado en sus programas orientados al manejo de riesgo, a la adaptación y a la mitigación del cambio climático dentro de el área de trabajo de desarrollo rural. Después voy a hablar un poco de de los retos y las dificultades que estamos viendo para avanzar hacia una política de adaptación y ya no tanto de mitigación y digamos, las implicaciones que esto tiene en nuestro trabajo directo con organizaciones locales. Y después ya muy brevemente voy a hablar de algunos de los instrumentos y los programas que tiene el banco para atender estos temas con los gobiernos. Entonces, bueno, en escenarios, el banco ha comenzado a reconocer que el escenario de incremento de 2 grados centígrados ya no es cada vez menos realista. Estamos empezando a movernos hacia un escenario más cercano a los 4 grados centígrados, que es de entrada muy impactante porque nos estamos dando cuenta que no va a ser posible cumplir con la meta del incremento de únicamente 2 grados centígrados, y esto se está haciendo con una proyección al año 2050. Hay un reconocimiento de que los efectos negativos del cambio climático, sobre todo en los países más afectados por este, podrían revertir los impactos positivos de las inversiones del mismo banco y de otras agencias de desarrollo que se han hecho en los últimos 20 años hasta en probablemente un 50%. Entonces eso también es un tema preocupante. Otro aspecto importante en el caso de América Latina es que se reconoce, como ustedes bien lo saben, que América Central es la región más vulnerable, ¿no? Y esto sorprende en el sentido de que Centroamérica contribuye con menos del 5% de las emisiones y es una de las, a nivel mundial, y es una de las regiones que sufre los mayores impactos del cambio climático. Y bueno, es evidente que si las emisiones globales continúan incrementando a las tasas actuales, Centroamérica va a sufrir impactos muy severos en los temas sociales, económicos y ambientales, ¿no? Y estos se van a reflejar en afectaciones a servicios ecosistémicos, a productividad agrícola y seguridad alimentaria, a pesquerías, incidencia de enfermedades humanas como la malaria o otras plagas y enfermedades agrícolas y pecuarias, ¿no? Ahora, un problema importante que se tiene en este momento es que los modelos predictivos, sobre todo aquellos enfocados a evaluar la frecuencia y la intensidad de eventos extremos de precipitación, tienen muchas limitaciones. Es decir, no podemos confiar todavía en ellos y bueno, esto tiene repercusiones serias en términos de cómo enfocamos o cómo priorizamos las acciones, ¿no? Sin embargo, bueno, sabemos que probablemente los eventos extremos de precipitación son los más graves. No tengo que decirlo, desde luego, para el caso de El Salvador. Por ejemplo, el número de huracanes entre el año 2000 y el año 2009 fue de 36, comparado con 33 huracanes en un periodo de 40 años entre 1960 y 1990. El número de inundaciones se ha cuadruplicado, el número de personas damnificadas ha incrementado de 5 a 40 millones de personas, principalmente en asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo. Y bueno, los eventos extremos en áreas topográficas pronunciadas, como también es el caso en muchas zonas de El Salvador, pueden magnificar los efectos negativos, ¿no? Entonces, el enfoque que el banco ha tenido respecto al apoyo que puede ofrecer a los países para enfrentar estos grandes retos, hasta ahora se ha centrado mucho más en el tema de mitigación que en el de adaptación, y se reconoce que no podemos seguir trabajando en este sector si no tenemos un enfoque más dirigido hacia adaptación y hacia el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades locales. Es decir, tenemos que bajar a una escala inevitablemente más local, y esto tiene pues implicaciones respecto a la capacidad que tenemos de tener un impacto a nivel local, ¿no? Los programas de manejo de riesgos al cambio climático se han basado también de una manera prioritaria en evaluar la variabilidad Y en los impactos de esta variabilidad en las poblaciones humanas y la infraestructura básica, ¿no? Ha habido más éxito en predecir impactos a infraestructura, escuelas, infraestructura rural en general, vivienda, hospitales, etcétera, y menos hacia el tema de resiliencia, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento de la necesidad de moverse a tener mayor impacto hacia la evaluación de resiliencia y el fortalecimiento de resiliencia de comunidades locales. Un aspecto importante que creo que ha sido resultado de todo este trabajo es que se ha reconocido la necesidad de que las intervenciones que se lleven a cabo se orienten a tener un enfoque intersectorial. O sea, no podemos seguir trabajando aisladamente entre sectores porque el problema es demasiado complejo y es obligadamente intersectorial. Entonces, ese es un tema que se refleja en las políticas de apoyo del Banco Mundial cada vez más consistentemente. Y bueno, otro factor que ha sido, digamos, cada vez más patente en el trabajo que hacemos es la necesidad de enfocar esfuerzos hacia la región de América Central, ¿no? O sea, de reconocer que donde más necesidad hay de apoyo es ahí y es ahí donde también el banco debe estar generando experiencias que puedan ser también aplicadas a otras regiones del mundo, ¿no? Bueno, entonces con esto un poco les presento de una manera muy resumida cómo ha evolucionado el tema hacia la necesidad de enfocarse más hacia la adaptación y hacia una escala local. Ahora voy a hablar un poco de los retos que implica una política hacia atención a la adaptación. Un factor importante aquí es que los eventos extremos, así como la exposición y la vulnerabilidad, estos son influidos por un gran número de factores, ¿no? O sea que entre más bajemos en la escala de impacto, más complejo puede ser tratar de atender cambios en términos de vulnerabilidad y exposición. Y esto se debe a que estos pueden ser afectados por cambios climáticos antropogénicos, por variación climática natural o por factores que tienen que ver con el desarrollo económico. El manejo de riesgos y desastres y la adaptación al cambio climático va a tener que enfocarse a reducir la exposición y la vulnerabilidad al incremento de la resiliencia a posibles eventos extremos adversos, aunque el riesgo en sí no puede ser eliminado por completo. El carácter de severidad a los impactos no depende solo de la magnitud de los eventos extremos, sino también de la ubicación de las poblaciones en el paisaje y su vulnerabilidad. Entonces, cualquier iniciativa que pretenda abordar el tema a nivel local tiene que tomar estas dos variables importantes. La incertidumbre y las limitaciones predictivas van a continuar. No esperamos que esto se resuelva pronto, sobre todo a nivel local. Y en ese sentido, reconocemos la necesidad de invertir más en la generación de información y en robustecer los modelos predictivos a nivel regional y subregional. vamos a tener que dar más prioridad a esquemas de manejo de paisaje que sean o que se basen en evaluaciones hidrológicas detalladas que permitan identificar la vulnerabilidad de los diferentes asentamientos humanos, de los sectores, de las inversiones en agricultura, riesgos a infraestructura, etc. Este enfoque va a tener que ser centrado en la adaptación y en fortalecimiento de la resiliencia, porque si no, estamos claros que la única alternativa sería la muy poco deseable necesidad de reubicar a las poblaciones en casos extremos. También es importante invertir en sistemas de alerta temprana. Creo que El Salvador ha sido uno de los países líderes en la región para implementar este tipo de sistemas y para hacerlos cada vez más robustos. Estos tienen que ser cada vez más intersectoriales y tienen que estar orientados a la toma de decisiones en casos extremos. Entonces, bueno, con esto planteo un escenario que se ve complejo, pero que la experiencia que hemos tenido en el trabajo hasta ahora nos permite marcar un poco el paso, sobre todo reconociendo la inminencia de empezar a trabajar ahora, ¿no? Como planteaba Susan ayer, el cambio climático es una realidad, no es algo que se maneje solamente en los modelos predictivos, o sea, estamos viviéndolo ya y Centroamérica es una de las regiones de nuevo más afectada. Voy a hablar un poquito ya en esta sección final de qué tipo de instrumentos y programas estamos implementando. Lo voy a plantear desde la perspectiva de la región. El banco es una institución muy grande, no quiero abarcar todo y voy a hablar únicamente de lo que estamos haciendo en América Latina y concretamente en Centroamérica, ¿no? Bueno, el tema de cambio climático ha sido un tema que se ha convertido cada vez más en un tema transversal. Todos los proyectos, todas las iniciativas de apoyo al desarrollo del banco tienen el tema de cambio climático como un tema transversal y el análisis de la problemática del cambio climático está, digamos, está vertido en el diseño de prácticamente todos los proyectos o las iniciativas de apoyo. Es también política del banco evaluar y analizar el tema de cambio climático con un enfoque intersectorial. Entonces, en ese sentido también hay una complementariedad con las estrategias de apoyo y diseño. Este trabajo se hace de una manera muy de la mano con los gobiernos. Digamos, el banco trabaja directamente con los gobiernos, que son, digamos, los miembros del banco, y en ese sentido define una serie de prioridades hacia donde se van a orientar los recursos disponibles del banco para apoyar a cada país, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo en incorporar el tema de cambio climático en todos los temas de análisis sectorial y eso se hace a través de diferentes tipos de apoyos que están enfocados a servicios de análisis sectorial o asistencia técnica para revisar estos temas, ¿no? De manera que queden vertidos las estrategias de apoyo que los gobiernos negocian con el Banco Mundial para periodos de entre 4 y 6 años, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hay diferentes instrumentos. Existen créditos de desarrollo sectorial, existen créditos para el desarrollo de políticas, y otros servicios de asistencia técnica y análisis sectorial que se hacen de manera coordinada, pero que tienen que ver más con análisis de políticas digamos, de iniciativas de inversión en un sector en particular. Hay todo un programa de manejo de riesgos. El Salvador está trabajando con el banco en este tema. Ya más específicamente para el tema de recursos naturales, bosques, manejo de paisajes, etcétera, tenemos iniciativas como el Fondo Cooperativo del Carbono de los Bosques, para iniciativas que los países están iniciando para definir estrategias de reducción de emisiones por deforestación y degradación. En este caso, El Salvador está participando con un proyecto de este fondo para definir su estrategia de deforestación y degradación, reducción de emisiones por deforestación y degradación. Y esto se está haciendo dentro del contexto del programa de restauración de paisajes del PREP. Existe también un programa de apoyo al tema de asistencia técnica y análisis sectorial para el sector forestal. Este es el programa de bosques. Y este programa ofrece apoyos a iniciativas que el banco esté fomentando con los países en temas de recursos forestales, en áreas como bosques y medios de vida, gobernanza forestal, mecanismos innovadores de financiamiento para el manejo forestal sustentable y temas de colaboración intersectorial y de políticas, ¿no? Y en este programa en particular estamos trabajando también en coordinación con Prisma y con el MAD en un proyecto para complementar los esfuerzos que está haciendo El Salvador en la implementación de su programa de restauración de paisajes, utilizando o fortaleciendo inversiones con un enfoque de mitigación basada en la adaptación. Es decir, tomando en cuenta que la adaptación debe ser central en el tema de recuperación y restauración de paisajes degradados, y que esto puede tener en un momento dado beneficios por el lado de reducción de emisiones o incremento de emisiones capturadas por actividades productivas sustentables, ¿no? Entonces, bueno, con esto resumo las principales iniciativas que estamos trabajando y bueno, a partir de ahora creo que lo que va a ser más interesante es la discusión de todos estos temas en coordinación con los demás ponentes, ¿no?